últimas notícias deste mundo.
Good business information.
Voices of a new generation.
Y los precios del petróleo.
La guerra está por empezar.
No podemos imaginarnos peor situación.
A situation still of some chaos.
Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cibertalk Show.
Damas y caballeros, bienvenidos a la vicentésima cuadragésima novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda red hispana. Por donde les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija.
¡Hola, amigos!
¿Cómo están? Todo chido, todo chingón, todo en perfecto
todo
orden.
Perfecto, cabrón.
Si no llega a estar así, igual no sé se comuniquen todavía porque no los vamos a poder escuchar
en
tiempo.
No. Pero bueno,
tenemos
ya falta poco.
Estamos con un
lag. Póngale.
Efectivamente.
Sí, nos vamos acercando, cabrón.
Nos vamos acercando. Conteo regresivo. Estamos en permanente conteo regresivo. Ya basta, cabrones. Vamos a presentar a la de María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos llegamos con Fría de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
¡Séjase, capitán!
Al mando de la gloriosa nave María Tijuana.
¿Cómo está, güey?
Diseñada por las imaginaciones más perfectas de los ingenieros más selectos desintegrados del mundo. Y el lápiz agudo de Fer Alejandrés. Así que le mandamos un abrazo bien grande. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la muda.
Sí que sí, mamacita.
Meneando las caderas.
Disfrutando de los últimos días de vacaciones.
Oh, muy bien, los últimos. Sí, pasan en chinga los últimos. Siempre es así. Pero bueno, cuando uno la pasa bien, se la pasa en chinga.
Claro.
Cuando uno la pasa mal, parece que el tiempo no pasa más.
Sí,
porque el tiempo es relativo. Ya lo dijo Antonín Artaud. Póngale.
Sí.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Nico.
¡Sí que sí! Existieron vacaciones para él, pero bueno.
Porque tuvo que subir, pero
nos reencontraremos todos.
No se podía perder el contacto con la banda desintegrada de distintos puntos del planeta. Que deje yo le manejo más. No hay forma de consolar la desdicha, Coretil. Pero mire la parte, algo para beber estaría bien. Yo estaba pensando igualmente que a lo largo de estos 10 años hemos conocido platillos exquisitos de los menúes desintegrados, anticuchos en Perú, bandeja paisa en Colombia, paella española, asado argentino, boledos
con la paella española.
Hubo pedos, porque en determinado momento.
Hubo pedos con todo, porque que el anticucho que trata así,
no. Que se hace.
Bueno, los de adentro se pelean.
Cada región, pero chido porque nosotros fuimos probando a medida.
Nosotros fuimos probando y nos gustó.
Esto no lleva eso y nos gustó todo. Todas las versiones, cabrones. Pero bueno, siempre hay esa cosa de que la receta es diferente, depende de la región. Y la paella en España pasó que un día dijimos la paella valenciana y un valenciano se enojó mucho. Y con la paella valenciana es una rebuznancia, cabrones. La paella es valenciana. Los demás son copias. Y ahí nos enteramos que se hacía con conejo, que esto que el otro, que lo demás allá. Aprovechamos para saludar al conejo chilango, al conejo al conejo satánico y a todos los conejos que tenemos por aquí dando vuelta. Pero también aprendimos mucho del beber, lagarto. Nosotros ya éramos pedotes como en medio de nacimiento.
¡Guarda esa bebida!
¡Por favor, había!
¡Importantísima para el ciclo vital de la vida!
Pero...
¡Recuerde la vaca láctica, por favor, mudita!
¡Claro! ¡Recuerde la vaca láctica! Habiendo tantas cosas, ¿cómo no va a ofrecer leche de la vaca láctica?
Traigo otra cosa.
Disculpe, ¿qué es la vaca láctica? ¿De qué está hablando?
Bueno, la vaca láctica, güey.
¿Leche? ¿Esa leche de la vaca láctica?
No. Esa leche es de la vaca láctica. Esa leche tiene que quedar al refri. Es energizante, básicamente.
Leche energizante. Pero discúlpeme, la vaca láctica, qué chingados.
Otra cosa, busca en el refri.
Otra, sí, que no sea leche, mejor. La vaca láctica.
Que la vaca láctica, güey.
No recuerdo la vaca láctica.
La historia de la vaca láctica.
No la recuerdo, güey.
¡Ja! ¡Bingo!
¿Cómo están? Bien, lagarto, estamos bien.
¡Tanto tiempo!
Sí, tanto tiempo sin historias del niño elefante.
Sí,
¿verdad?
Que sí.
Bien.
Hoy les voy a contar la historia de Iñaki.
Iñaki.
Y Raquel, la vaca láctica.
La vaca láctica, güey.
Sí, que sí. Iñaki vivía solo, triste y muy contento con Raquel. Y lo único que consumía era leche y sus productos derivados.
Productos derivados de la leche que daba la vaca láctica.
Póngale por caso queso, crema, yogur, tacos, enchiladas.
Tacos, enchiladas, que de dónde son productos derivados.
Los hacía Raquel.
Con sus propias manitas cocinaba patas.
Pero que estaba bien chida.
Bien.
Un día Iñaki miró a su alrededor. Y vio que producía más de lo que consumía.
Mire usted.
Estaba lleno de leche.
Una vaca.
Lleno de quesos, de yogures.
Ubres milagrosas.
Entonces se decidió a regalar a los que nada tenían un vaso de leche diario.
Claro, regaló el sobrante, ¿verdad?
Sí, que sí.
Está, no me lo voy a tomar, no me va a salir por las orejas. ¿Qué lo tengo que aventar, tirar, lanzar?
Ese mismo día. Desde la ubre de la vaca.
Sí.
Se escuchó un sonido de campanas. Y un pezón le comenzó a titilar.
¿Un pezón le comenzó a titilar a la ubre de la vaca láctica?
Sí, sí, no va a ser Iñaki.
No, 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 imagino que no.
Iñaki se acercó y el pezón le gritó: ¡No mames!
Claro, el pezón, no mames. ¿Quién pensó que lo iba a mamar?
¡Soy el niño elefante!
¡Oh, alabado sea!
¡Sí que sí, güey, alabado sea! ¡Y estoy orgulloso de ti!
¡Ay, Iñaki!
¡Sí que sí!
¡Estás en equilibrio con el mundo, con ti mismo, con la Pachamama! ¡Y con tu magnífica vaca!
¡Qué fantásticas palabras!
¡Sí que sí, güey! ¡Y ahora me voy! Lo dijo el niño elefante. Porque ahí viene un inspector.
¿Tenía un inspector?
Efectivamente.
El niño elefante se fue.
Sí. Tiene pánico al inspector.
No le gustan los inspectores.
Y efectivamente venía el inspector. Era la rata dedos de esponja.
La rata dedos de esponja era el inspector.
Sí que sí.
Ah.
Entró a la casa de Iñaki y le dijo:
me enteré que regalas. Y la cosa no es tan simple.
¿Cómo? ¿No es tan simple? O sea, regalar si tú quieres regalar. Tan simple.
Quiero ver tus papeles gubernamentales de inscripción como una sociedad benéfica.
Una sociedad benéfica.
Habilitación municipal.
Ajá, espera que no.
Documentación y seguros de la instalación. Extinguidores, máquina expendedora de condones y asientos contables de los últimos 10 años.
Pero máquinas expendedoras de condones y yo...
Debe estar... Máquina expendedora de condones tiene que haber en todos los lugares del mundo.
Todos los lugares.
Certificado de salubridad.
Sí.
Declaración jurada y balance que demuestre su solvencia y el porcentaje destinado a actos filantrópicos.
Chale, ¿cuántas cosas?
Iñaki se le quedó mirando y le dijo: pero rata asquerosa, yo no tengo todo eso. Yo solo regalo la leche que no voy a consumir.
Claro, una inocencia. O sea,
sí que sí,
lo regalo, no era para tanto. Que una empresa que da siento.
¿Desde cuándo hace esto? Rata pestosa.
Sí, me asustó, rata pestosa.
Desde hoy, dijo Iñaki.
Desde hoy, 24 horas, podríamos decir.
¡Desde hoy!
Desde hoy, sí, güey, tampoco sabemos desde hoy.
Pues sepa que usted está violando tres leyes.
¿Tres leyes?
Dos edictos.
Dos edictos.
Cinco normativas.
Pero yo me entero.
Y 42 proyectos de ley.
Pero los proyectos de ley, o sea, si no son proyectos...
Los está violando.
Pero, ¿cómo voy a violar algo que está en proyecto de ley? O sea, ¿cómo puede ser que sea el proyecto de ley y yo lo estoy violando antes de que la ley salga y sea aprobada? Eso es ridículo, digo.
Usted le debe al Estado 30.554.534.386724 con 50 centavos. Debe abonarlos mañana a primera hora.
Como mucho dinero, yo mañana a primera hora. Bueno.
Adiós, Iñaki. Y se retiró.
Ajá.
Y lo dejó a Iñaki.
¡Solo!
¡Solo!
¡Con su vaca!
Sí que sí.
Y con todos sus pensamientos en la cabeza.
Iñaki dijo: yo no puedo conseguir todo eso.
No, imagino.
Bueno, al carajo, yo seguiré dando aquello que me sobre.
Está bien esa actitud.
Y una fila de gente comenzó a entrar en su casa.
Sí, que
y
sí.
Y se iba feliz con su vaso de leche.
Porque hay veces que cuando... Mira, es un ejemplo del niño elefante nuevamente en esta parábola.
Sí que sí,
nos enseña que cuando las leyes son absurdas, por más que sean leyes y por más que estén en un marco
marco legal, hay veces donde la flexibilidad de algunos llega a puntos extremos. O sea, claro, me parece muy bien que él haya sido un rebelde en este sentido, y a pesar de todas las trabas burocráticas que le ha puesto esta rata apestosa, como tantas ratas apestosas hay en la burocracia de cada uno de los lugares que nosotros conocemos, él salteó todas estas especies de muros de impedir y siguió con su, ¿cómo decirlo?, con su dádiva, con su capacidad de hacer el bien, entre no otras cosas, mucho. Como que no, ¿cómo que no sirvió mucho? No siguió mucho, siguió, él siguió regalando la leche y
sí, pero vacas ese hasta, día nada más.
Que, porque luego.
Al día siguiente lo encarcelaron.
Al día siguiente, cabrón, ¿cómo que?
La vaca láctica fue confiscada.
¡La mierda!
Y el gobierno le cedió las tierras a la compañía más importante del mundo de productos lácteos, haciéndole una quita del 100% del valor total para que la empresa se comprometa a apoyar al gobierno en las próximas elecciones.
En caso de que el mundo se desintegre.
Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca.
Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están.
Usted considera la rebeldía como una actitud infantil.
Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe.
Puede cambiar.
Si se resiste, váyase a cagar.
En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas.
Un chingo de mensajes han pasado a lo largo de este tiempo y a veces nos da cierta, digamos, no solo nostalgia, sino decir, chingada madre, cómo no hicimos un gran libro con los grandes mensajes en caso que tendría un chingo de páginas y que sería, bueno, más que jugoso. Y la tiene en una forma que a lo mejor no es tangible, digo, como un formato papel, pero ahí están. Y yo recuerdo, algunos mensajes, en estos momentos está transcribiendo todos los mensajes que se han leído a lo largo de la historia en caso de que el mundo se desintegre en mi corazón. En sus ratos libres, pero en realidad estaba recordando que hay, bueno, hay firmas como que ya son grandes firmas autorizadas dentro del programa, ¿verdad? Hay otros desintegrados que a lo mejor no formaron parte muy intensa, como el Homie de Baja California. Itinerante, se fue, vino, volvió, pero hay un mensaje que yo recuerdo permanentemente del Homie, porque fue el mensaje que querría encarnar todo aquel que haya tenido, que tenga o que tendrá una suegra.
Sí que sí,
es como una venganza. Tremenda, fabulosa y con vistos de neorrealismo italiano, póngale, podríamos decir. Una cuestión fílmica prácticamente.
Qué chingón, güey.
¿Cómo olvidar ese malecón? ¿Cómo olvidar esas gaviotas? ¿Cómo olvidar a esa suegra? Hola, soy el Homie.
¿Cómo estás, Homie?
De Ensenada Baja, California, México. Pues resulta que el pasado clásico América Chivas, hice una apuesta con mi suegra. Ella es chiva y apesta igual. ¿Cómo es una apuesta con la suegra? No te da tanta confianza,
Oiga, suegrita, le ha puesto madre de 15 mil varos a
que gane la América.
Buena onda esta suegra, debe ser. No, o muy, buena onda, o muy jugadora.
Claro, muy jugadora.
A lo mejor es una jugadora empedernida.
Sí que sí.
Bueno, pues si gana ella, le compraba una camisa oficial de las chivas, que cuesta un huevo y la mitad del otro, como toda camiseta oficial en todo el mundo, ¿no? Luego están las otras chafas que no saben lo mismo, pero en lugar del escudo de las chivas tienen el escudo de Tepito. El pedo es que después de un huevo y la mitad del otro, pues como saben, valió madre si perdí. Así que tuve que comprar, sí, ganaron las chivas en América, ¿no? Tuve que comprarla. Bueno, anduve chingue chingue todo el día con su camisa de las chivas. Nos fuimos a un restaurante cerca del malecón de mi ciudad y andábamos paseando mi señora, mi bebé y la urraca de mi suegra. Qué buen adjetivo para una suegra. Bueno, y la urraca de mi suegra. Y bueno, compramos una bolsita de sardinas para alimentar a los lobos marinos que se reúnen a la orilla del malecón. Bueno, mi suegra traía la bolsa de sardinas y empezó a alimentar a los lobitos marinos, ¿no? Y yo, en mis pensamientos más profundos, soñaba con que un lobo marino viniera y hiciera y se la tragara. Y yo iba a mirar a mi mujer y le iba a decir, ¡oh!
¡Qué pena!
Son cosas que pasan, cariño. Vámonos a la casa. No, pero mi madre se la comió un lobo marino, hijo de la chingada.
Se la confundió con una sardina enorme.
Tú sabes, la sardina cocina tiene un aroma muy particular. O sea, a lo mejor ella con la mano se le quedó impregnado.
Lástima, lástima.
No hay nada que podamos hacer, cariño. Vamos, acá, vamos al auto, vamos al carro. La recordaremos por siempre. Le traemos flores aquí al malecón. No, no, pero en eso me despertaron. No era así como había pasado. Chingada madre. Yo estaba soñando con eso, pero a la mierda. Ella se descuidó de repente y una bandada de hambrientas gaviotas la rodeó a mi suegra. Y la atacaron para quitarle la bolsita de sardinas. Mi suegra histérica gritaba envuelta en gaviotas.
¡Qué buena imagen!
No, eso,
¿cómo
es una,
no tomó fotografía?
Eso es una película del neorrealismo italiano. La suegra envuelta en gaviotas. Cabrón, y también, ¿por qué no? Sí, totalmente. Un disco experimental alemán de los 70. La suegra envuelta en gaviotas. A Flo Coxigl, suegrensen. Bueno, y nada, la atacaron. Y porque, bueno, mi suegra histérica gritaba. Y yo en ese momento imaginé a mi suegra que la tomaban las gaviotas y se la llevaban volando.
Te imaginas mucho.
Sí, no, pero qué chido.
Qué chido.
Imagínese, sí, sí, y sí, me doy vuelta y le digo a mi mujer, cariño, se la llevaron las gaviotas. No, que es mi madre, hijo de la chingada, ve a buscarla.
Se la llevaron las gaviotas.
No hay nada que se pueda hacer. La naturaleza es sabia.
Sí, 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 sí. Por algo se la llevaron.
Ella superó lo del lobo marino, que el lobo marino la vomitó nuevamente al malecón y ahora se la llevaron las gaviotas. No, 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 pero no funcionó así. Mi suegra estaba rodeada de gaviotas y gritaba, ¡ah, la mierda! ¡A la mierda, a la mierda! Mi suegra histérica gritaba envuelta en gaviotas. Y bueno, total, terminaron de quitarle la bolsa. Y cuando vimos a mi suegra, traía toda cagada su camiseta nueva de las Chivas. Fue mi momento de venganza. Yo creo, miren, no, me descompongo, cabrones. Llena de mierda de gaviotas y apestosa a sardina, claro. Con el olor a Chivas que traía ella, ya. Que me daban ganas de mandarla en taxi a casa. Lamentablemente la tuve que... Porque yo en ese momento dije, mi amor, la tenemos que subir un taxi. Y mi vieja me decía, no, cabrón, es mi madre.
No,
pero apesta, le apesta el hocico, le apesta el culo, le apesta la playera, le apesta todo, hija de la chingada. Bueno, en el camino a casa, en silencio total, y de repente exploté en una carcajada que aún me estoy cagando de risa. Esa historia. Bueno, un saludo para el mico, señor.
Sí, que sí, güey.
No, es que no puedo parar de reírme. Ahora cada vez que veo a mi suegra, ¡ay, no, por Dios!
Es que es muy bueno, es muy
bueno. Es muy bueno. Bandada de gaviotas para todas las suegras culeras del mundo.
¡Sí, cabrones!
El Biohazard de Mérida, Yucatán, México. Si yo recuerdo un programa, creo que el Coco Yo me llamó a la radio del Fara y le dijo, ¡quiero varo! ¡Oh! Sí, bueno, perfecto.
No era la radio del Fara.
Era la de Alexito de Cuernavaca.
Exacto, güey.
Y entonces, a salir al aire para adivinar la rola, para no sé qué, para la chingada, el Coco Yo me fue muy sincero. Dijo, sí, que directamente. Sí, sí, pero ¿y qué? ¿Para qué llamas Cocoyome? ¿Para mandar saludos para la banda? No, quiero varo.
Sí.
Le dieron varo al Cocoyome. Hay muchos mensajes y del Cocoyome que han sido recordados, como aquel también que no hemos podido poner por seguridad de Cocoyome, de cuando el padre llamó al político
Cañán.
Muchísimos. Pero estamos
en los más pedidos, ¿no?
Estamos en los más pedidos, sí. Podría ser el Cocoyome lidera el ranking y la chingada. Pero recordemos uno muy, 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 muy conocido, que fue cuando el Cocoyome nos ilustró con Manita de Puerco. Recordemos Manita de Puerco.
Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome.
¿Cómo está, Cocoyome?
¡Epa, lagarchu pirata! Todos los sucesos fueron reales, los que voy a narrar a continuación. Aunque la neta se me hace que cuando los recuerdos se ven mucho más espectaculares, ¿verdad? Esto es conocido como héroes y antihéroes del bajo mundo. O, traducido también en algunos países, ser chamaco no siempre es chido. Y comenzamos con la primera parte de esta entrega del Cocoyome, que dice: todo ocurrió cuando yo cursaba primero de la secundaria. Yo era un chamaco baboso que vivía entre mundos de fantasía y de alucines. Me gustaban los cómics, los videojuegos, las películas de ciencia ficción y muchas otras cosas que nomás me enajenaban a lo pendejo. Cerca de mi casa, en la paletería de la calle Independencia, justo donde hoy se encuentran las oficinas del IFE, pasaba yo horas enteras jugando la máquina de Shinobi. Y una noche, al salir ya de la paletería acompañado de mi buen amigo el Kicks, noté que ya era de noche. Había oscurecido, cabrones. Así que Kicks y yo emprendimos apuradamente el paso hacia el barrio, esperando los regaños de nuestras madres, cuando decidimos meternos para cortar camino por el tenebroso Callejón Guerrero.
el Callejón Guerrero era un callejón oscuro como boca de lobo. El peligro se percibía desde que uno ingresaba a él. Hay ahí incluso una alcantarilla de reja que en los inviernos expele unos vapores que semejan a la neblina. Es de esos lugares que alertan los sentidos. Nosotros sabíamos que no debíamos cortar camino por ahí por dos razones. La primera era que el callejón ese es la entrada al barrio de los talleres. En aquel tiempo ahí había pandilleros, cholos. La segunda razón era que a solo 5 metros del callejón oscuro aquel y tenebroso estaba la calle Constitución, amplia, iluminada y que recorre el mismo trayecto que el callejón, pero mucho más seguro. Total, nosotros en nuestra pendejez nos metimos al peligroso sendero aquel y nuestras vidas cambiaron para siempre. Cuando íbamos a mitad de aquella callejuela, Kix y yo escuchamos unos pasos siniestros justos frente a nosotros. El temor se reflejó en nuestros rostros aún infantiles. Yo recuerdo haber mirado hacia atrás para tratar de regresar, pero la entrada al callejón estaba ya muy lejana. Las paredes de las casas de aquel estrecho camino semejaban una trampa asfixiante. Cuando traté de ser ecuánime y mantener la calma, ya tenía 3 malhechores de la noche frente a mí. Eran 3 tipos temidos en todo el barrio.
¡Chingada madre!
Era el Moco, el Comerratones y el Ciro. ¡Ay, ay, amigos míos! Ahí me pusieron mi primer trancazo en la trompa. Me quitaron 5,000 viejos pesos mexicanos que tenía yo en el bolsillo. Al Kix le pusieron también una patada en el trasero. Incluso aquellos insensibles me torcieron el brazo para atrás. Yo gritaba como desesperado: ¡Manita de puerco no! ¡Manita de puerco no! ¡Manita de puerco no, por favor! Y yo recuerdo sus risas.
¡Hazle manita de puerco! ¡Hazle manita de puerco!
Y también recuerdo que me preguntaban una y otra vez:
¿qué barrio, pinche mocoso? ¿Qué barrio, cabrón?
¡Habla yo!
¿Qué barrio, pinche mocoso? ¡Más manita de puerco para ti! ¿Qué barrio, mocoso?
Me quitaron mi mochila y la patearon. Agarraron mi suétercito, el que mi abuela me había comprado para la secundaria, y lo aventaron para una azotea. Aquello fue algo bestial. Fue un ataque a nuestra dignidad. Al pobre Kix le sacaron sangre de la nariz. Y yo me preguntaba: ¿y la policía? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad cuando se la necesita?
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar, nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar.
Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar.
Comunícate con el control en caso@canaltrans.com.
En caso@canaltrans.com.
En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llega Kim Búho.
¿Cómo estás, bella Kim?
Kim Búho, que ha tenido historias maravillosas.
Sí, sé,
hemos crecido con Kim Búho y Kim Búho ha crecido también. Recordemos la de quinceañera a toda una dama que mueve el...
Bueno, no, putísima, la nena es puta,
es
nada más.
Es un ángel que jugó, y la nena es puta fue su debut en el programa.
Pero fue solo una primera impresión, luego nos dimos cuenta que no.
Efectivamente, dale. Su movimiento de cabuz fue atrayendo a muchos desintegrados chapanecos a la nena María Tijuana. Y a Kim Búho la tenemos en un lugar especial. Y dice: bueno, en el programa 1612 fue genial cuando el cura fiestero nos mandó la historia de sus 2 nuevas mascotas, 2 lechuzas, las que hacían cruella, y se le ofendieron rete feo cuando el guía no les ofreció la rata diaria de ofrenda del día. Y porque se le estaban acabando en el laboratorio al cura, se le estaban acabando las riatas. Y bueno, hay que mantener al agua. Bueno, y así fue como, bueno, esa historia de que luego se perdieron esas 2 búhas que estaban por ahí, esas 2 lechuzas que tenían.
Dadas en libertad.
Dadas en libertad. Fueron dadas en libertad. Luego apareció otra.
Estamos perdiendo contacto, güey.
No, no me diga que ya estamos perdiendo contacto.
Ya, güey, ya estamos perdiendo contacto.
No puede ser. Bueno, está bien, en estos momentos entonces debo preguntarle: ¿cómo ve la tierra, cabrón?
La veo triste, güey.
¡No!
apetetada.
No, apetetada, no, por favor.
Tim Bartonesca, póngale.
No mames.
Chale, como la niña alegría, güey.
Como la niña alegría, como la niña alegría.
Sí, que no recuerda la historia.
No muy bien. O sea, recuerdo la niña alegría. Recuerdo unos. No, perfectamente sí, no es tan antigua, pero no la recuerdo perfectamente.
Bueno, si no la recuerda perfectamente. ¡Bingo!
¡Salud por la María Tijuana! ¡Ok! ¡Ok! ¡A la hora! ¡El libro de Fuente y tomar por culo!
¡Hola, amigos!
¡Hola, cabrón!
¿Cómo están todos?
¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos bien!
¡Silencio!
Sí.
¡Siéntense!
¡Hola, amigos!
¿Qué tal, señor Lagartija? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Hoy les voy a contar la historia de el manatí y la niña alegría.
¿Le parece que es el momento indicado para aventarse una historia?
Pero si no conoce la historia.
¿Está esperando?
No.
No.
Todo puede esperar.
Todo puede esperar.
Sí que sí.
Bien. ¿Cómo? ¿La historia del
manatí? Les voy a contar la historia del manatí y la niña alegría.
La niña alegría.
La niña alegría era una nena muy triste.
Muy
melancólica.
Muy triste y melancólica.
Muy oscura.
Oscura, melancólica, triste.
Sí, cabrón. Sus padres la vieron en la numsería con sus ojeritas y su sombrerito negro. La vieron con su chupón rococó.
Momento, chupón. Los padres fueron a ver a la niña recién nacida.
Sí.
Y estaba con un chupón rococó.
Sí,
que no sé qué es un chupón rococó.
Tenía
y con
un trajecito victoriano.
Victoriano.
Sí. Muy bello, dale, muy bello.
¿Quién le habrá puesto todo eso?
Tenía también un gesto de emoción nostálgica. Y una playerita de Tim Burton.
Una playera de Tim Burton.
Sí que sí.
Claro, estaba bien melancólica la chamaca.
Así todos los padres la vieron y dijeron: la bautizaremos Alegría.
¡Wow!
Sí que sí.
La bautizaron Alegría.
Y la llamaron Alegría. La llamaron bautizaron Alegría y le decían Alegría,
sí,
Alegría.
No coincidía mucho. Claro, bueno, pero uno como padre que sí.
Alegría se la pasaba bien.
Ajá.
Sí. En el bosque, jugando con las sombras, imaginando figuras en las ramas de los árboles, paseando con amigos, como la oveja carnicera. Póngale.
Sí.
O el koala destripado.
Ah.
Sí.
Son unos amigos bastante particulares.
El jaguar lisiado también.
El jaguar lisiado.
Sí que sí.
Bien.
Sí que
sí, son los amigos de la niña alegría.
Eran los amigos, sí. Y pasó casi toda su infancia con ellos.
Claro.
Jugaba en el bosque. La pasaba chido.
Qué suerte para ella, cabrón.
Cuando Alegría llegó a la adolescencia, su familia la llevó a la playa. El padre la miró y dijo: esta chamaca está rete pálida y anémica. Un poco de sol le sentará bien.
¿Pero que era médico? ¿Qué diablos? ¿Cómo sabía que se... la veía así, flacuchenta, debilucha, palidita?
La madre no se quedó atrás y dijo:
Sí, parece una pinche burra infeliz. Tenemos que llevarla a que disfrute de la vida esta hija de la chingada.
Bueno, ¿qué? Pero era...
era de mal carácter la
era
madre.
Era de mal carácter, sí. No había mucho cariño ahí en esa familia.
No,
pinche morra infeliz
familia,
que...
familia,
sí, es una...
familia.
Claro, sí, una familia. ¿Y la llevaron a la playa?
Y la llevaron a la playa.
¡Wow!
En la playa, Alegría se la pasaba haciendo figuras en la arena.
Ah, claro, castillitos, juegos, caminitos y esas cosas, ¿verdad?
Sí, más o menos, hacía gárgolas, murciélagos y espantos.
Bueno, sí, bueno, era coherente con su personalidad, ¿no?
Se divertía, sí.
Sí.
De pronto, un manatí se acercó a ella.
¡Chango!
Y le dijo: hola, pequeña.
Hola. ¿Cómo fue? ¿Un manatí?
Sí.
Claro, sí.
Salió, se acercó y le dijo: hola, pequeña.
Sí.
Alegría corrió, lo abrazó y le dijo: ¿cómo haces para vivir feliz siendo tan horrendo?
¡Chale! Yo pensé que buena onda.
No, buena onda.
Ah, buena onda.
Pero lo veía muy feo.
Sí, como que estaba, ¿no?
El manatí la miró con cara de hija de la verga. Recién me conoces y me tratas de la chingada.
Sí, es verdad, hubiera dicho lo mismo.
Alegría agregó: debe ser difícil para ti. No eres ni una ballena, ni un lobo de mar, ni una foca, ni una mierda. Alegría terminó de decir eso y el animal se retorció en el aire generando luces violetas, verdes, amarillas y azules. Estalló en el aire en miles de pedazos y una ola enorme lo cubrió para dejar ver al niño elefante.
¡Alabado al niño elefante!
¡Sí que sí! ¡Alabado sea!
El niño elefante volvió a tomar forma de manatí.
Wow.
Y un poco sacado de onda le dijo:
ay, pendeja ignorante, no soy nada de eso porque soy un manatí.
¡Claro!
Y ve enterándote que en el mundo de los manatíes estoy bien apuesto.
¡Órale! Le dijo Alegría. Niño elefante, yo quiero contentar a mis padres, pero no sé cómo hacerlo. Ellos esperan algo de mí que no soy.
¡Wow!
El niño elefante la miró y le dijo: los que aman comprenden, los que comprenden respetan, los que respetan saben esperar.
Terminó de decir eso y un surfista le dio con la plancha en la cabeza al manatí.
¡No mames! ¡Qué
y se alejó mentando madres!
Y lógicamente, ya no se puede manatear tranquilo.
Sí
uno,
que sí,
que
güey.
Ya vienen estos surfistas.
Se fue, y se fue, se fue la mierda.
Sí, bueno, sí, lógicamente. Sí.
Alegría regresó y tuvo su fiesta de 15.
Porque estaba en esa edad, justo.
Ah, claro.
Regresó a la ciudad, desde la playa se fue.
Llevaron a la playa. No es un salto en el tiempo así, medio mágico,
bueno,
¿no?
No, recuerdo.
Ella sí, no recuerdo. Bueno, no, no, pero está bien. Ella regresó luego con los padres de la ciudad, todo el pedo.
Sí, sí, sí.
Fiesta de 15.
Fiesta de 15.
Chale.
Todo preparado.
Wow.
Espectacular.
No,
la mejor fiesta que podía haber en la historia le habían preparado los padres.
¡No mames, qué chido!
Ese día cayó una intensa lluvia ácida. Su vestido quedó hecho harapo. El pastel se derritió en la mesa. Los invitados corrían alrededor de las mesas, tropezándose, cayéndose, gritando. Era un desmadre, güey. La niña bailaba sola y la banda desafinaba, sumida en un caos absoluto.
El niño elefante se presentó en forma de camarero.
Claro, porque puede tomar
mucho.
No, lógicamente, entre caos se presentó el niño elefante en forma ¡alabado sea!
Sí que sí, güey.
Sí.
Y tronó su voz: a todos ustedes les vale Alegría. No la quieren por cómo es, la quieren por cómo desean que fuera.
¡Mala confusión! Habrán dicho este pinche camarero que se pone que se pone a hablar. Que está, y
sí que sí, cabrón. Total. En eso, un chambelán gritó: ¡guay, carajo! ¡Hay un manatí en la piscina!
¡No!
Alegría sonrió por primera vez y la fiesta fue completa.
¡Chale, cabrón! ¡Qué chida historia del niño elefante
que
se acaba de aventar! Otra vez más el niño elefante nos enseña que no podemos andar tristes por la vida, que debemos sonreír, que no importa la situación o el momento, que debemos luchar por la sonrisa, porque la sonrisa es lo que abre puertas, lo que contagia ánimos, lo que ilumina nuestros rostros en los buenos o en los malos momentos.
¡No, cabrón! ¡No, no, no!
¿No?
¡No! El niño elefante nos enseña que por más que intentemos ser quien no somos, lo único que lograremos es alejarnos más de la alegría. ¡La resistencia existe!
Estamos despidiendo cada izquierda, por derecha, por la derecha, sus monitores, por lejos, por los escuchen ahí en cada uno de los soportes técnicos apetecibles. Un saludo grande para todas las niñas alegrías del mundo, a las que queremos un chingo. Bueno, nos estamos despidiendo, cabrones, hasta mañana, por supuesto.
Hasta mañana.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
JCI de Chile.
Así que sí,
y aprovechamos para saludar a toda la banda chilena, al Ángel Caín, a Nina de Concepción, a Lidia, toda la bandota de Chile. Un abrazo grande, damas y caballeros. Eso ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.